Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando desde la Esquina, un podcast de fútbol cubano. Hoy estaremos analizando el partido histórico contra Guatemala de la Selección Nacional de Fútbol en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Lamentablemente, en este episodio nuestros invitados tuvieron problemas técnicos, así que les pido las más sinceras disculpas y una recomendación. Traten de escuchar el podcast con audífonos o con un volumen bien alto. Hoy tengo el placer de tener en Conversando desde la Esquina a máster en ciencias Lorenzo Martínez, profesor de la Universidad de Pinar del Río y director técnico del equipo de Pinar del Río de futsal, y a Lázaro Reiter Galano, administrador de la página de Facebook Comentario del Profesor Galano. Hoy ha sido un día histórico para el fútbol cubano. Me han comentado muchísima gente que estuvieron con las lágrimas afuera, con los ojos ahogados, emocionados. Yo también estuve así. Soy culpable, lo admito. Hoy se me aguaron los ojos. Todos se unieron y cantaron el himno a todo volumen. Eso fue increíble. Y la verdad dejó muchas sensaciones. Y quisiera que ustedes me comentaran por qué es un partido histórico. Hablamos que es un partido histórico, es un partido histórico, pero bueno, coméntenle a las personas de por qué es un partido histórico.
Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, en dependencia del horario en que nos sintonicen, ¿no? Nuestros seguidores acá a este espacio de la esquina. Ale, yo pienso que debiéramos partir destacando que estamos en presencia de un momento histórico. A muchos les podrá sonar un poco de teque, a otros será algo un poco a nivel de asombro. Pero yo pienso que sin dudas estamos ante un momento histórico. Resaltar de que la convocatoria de todos estos jugadores que se encuentran militando o en clubes extranjeros, ya sean por contratos a través del INDER o contratos independientes, o los famosos legionarios como los conocemos acá en el argot futbolero de la isla. Sin duda alguna ha sido una sensación que ha devuelto a la familia del fútbol cubano y a los seguidores del deporte nacional acá en nuestro país a sintonizar todos los espacios o todos los medios que hablan de fútbol. Entonces yo creo que eso ha sido un gran paso y un paso importante.
Primero que todo es agradecer la invitación a este espacio desde la esquina. Creo que lo primero que tenemos que rescatar del partido es que fue un momento histórico, por lo menos para los cubanos, pues hace tiempo se venía manejando la inclusión de estos jugadores.
Lázaro se refiere a la inclusión de los legionarios, que ya lo comentamos aquí en la previa, que es uno de los momentos más importantes en el deporte cubano. Bueno, el resultado del partido fue victoria del cuadro Chapín, 1-0, 1-0 a favor de Guatemala, gol en el minuto 60, y después en el minuto 63, expulsión de nuestro jugador Karel. Así que estuvimos casi 30 minutos con un jugador de menos. El objetivo en realidad era no perder, es decir, empatar o ganar, pero lo hizo todo mucho más difícil tener un hombre de menos en los últimos 30 minutos. ¿Cuál es la valoración que tienen ustedes, Lorenzo y Lázaro? Denme su valoración sobre el partido en general.
Para poder, que el grupo tiene que seguir trabajando juntos para poder tener buenos resultados. La selección de Guatemala fue superior en ciertos aspectos a Cuba, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo Cuba fue, se puede decir, un poco mejor. Pero ¿qué pasa? Ya esa expulsión condicionó mucho el partido. El árbitro tuvo una discreta actuación también. Esa tarjeta no era tampoco tan excesiva. Sin embargo, el jugador, el número 13 de Guatemala, pegó mucho y se le perdonó la vida varias veces. Entonces, Guatemala no era ese gran rival que exigía Cuba, pero la selección no mostró un estilo sólido y al no tener esas grandes ideas, pasó lo que pasó. Sin duda, el partido se pudo haber ganado. Cuba tenía las herramientas para ello, pero bueno.
No podemos aspirar a tener un buen resultado o ganar un partido como el de hoy contra Guatemala, teniendo un jugador que prácticamente viene del aeropuerto o del lugar donde se pudo recoger al estadio, sin una concentración previa, sin haber participado en el análisis del partido, con el cuerpo de dirección, con el resto de sus compañeros, sin haber hecho ninguna preparación previa con sus compañeros. Eso no podemos darnos ese privilegio, no podemos permitirnos eso. Si queremos realmente ser competitivos, si queremos realmente ganarnos el respeto de la CONCACAF y de todos los competidores de la CONCACAF. No puede ser que un jugador como Michael, que está en Honduras, que está en un país vecino, llegue horas antes del encuentro para disputar un partido tan importante como este y hacerlo de manera titular, ¿no? Estar en el once titular. Por lo tanto, estamos muy, muy contentos, porque solamente la mera presencia de estos jugadores ya vemos cómo eleva el nivel y la calidad de nuestro país. Hoy Guatemala no nos miraba por encima del hombro. Hoy, independientemente que siempre existen sus memes y cosas en las redes, pero los medios de comunicación oficiales del país hoy no iban tan seguro al terreno como que nos podían ganar. Hoy creo que se trabajaron el partido más que nunca y el factor psicológico estuvo bien, bien equilibrado. Vemos que los puntos más, tal vez los puntos más débiles, ¿no? Lo pudimos apreciar, están precisamente en aquellos jugadores que todavía carecen de ese roce competitivo y de ese bagaje, ¿no? Del fútbol internacional. Pero bueno, muy contentos con este momento histórico, este momento único que, como ya te digo, ha devuelto a los seguidores del fútbol nacional a la pantalla del televisor y a estar a espera de lo que pasa con nuestra selección. Hoy en Cuba puedo asegurar que muy pocas personas estaban atentas a lo que pasaba en el resto del mundo. Muy pocas personas estaban atentas a lo que pudiera pasar con Messi y su contrato en el Barcelona, lo que pudiera pasar con Cristiano Ronaldo y su partido de eliminatoria mundialista y demás. Hoy todos éramos de la selección.
También tenemos que dejar una cosa claro y cómo llegaron esos muchachos al partido. Solamente entrenaron una sola vez. No hicieron reconocimiento de cancha ayer. Se vieron grupalmente una sola vez y como bien dijo Lázaro, imposible que un jugador logre saludar, logre por lo menos estrechar la mano a todos sus compañeros después de haber jugado. Ay, ¿en qué selección pasa eso? Tenemos que tener en cuenta que estas cosas también influyen en el rendimiento. Bueno, influyen no, influyeron enormemente en el rendimiento. O sea, yo creo que empezando por las dificultades que hemos tenido, por cosas externas, desde la COVID hasta que sabemos que las personas en las oficinas no están haciendo el mejor trabajo posible. Y eso ha afectado mucho. Entonces, empecemos por ahí, empecemos por cómo llegan. ¿Cómo llegan estas dos selecciones? Porque también Guatemala logró entrenar 9 días seguidos. ¿Sabes? Guatemala está concentrada hace 9 días. ¿Y Cuba, cuántos días lleva concentrada Cuba?
Ale, tomando tus palabras como, ¿no? como el inicio de donde tú nos quieres llevar, tenemos que decir que ahí se ve una gran diferencia. O sea, veíamos en nuestros medios oficiales cómo nuestro comisionado, ¿entiende? Nos decía que hay que empezar a cambiar la mentalidad, de que ya esos plazos, esos tiempos de que nos preparamos hasta con meses de antelación con un grupo de atletas concentrados acá en nuestro país para afrontar las competencias, ya eso cambió. Pues sí, es verdad que cambió. Cambió, pero cambió y nosotros tenemos que adaptarnos, no podemos quedarnos atrás. Tú bien decías, Guatemala tenía a sus jugadores, tuvo un plazo más o menos de 8 o 9 días en los cuales estuvo trabajando continuamente, ya que era la sede ahí en su estadio, coordinando su partido y demás. Los de nosotros tuvieron que hacerlo en gran medida a través de videollamadas, acá, para poder ir adelantando y acortando esos plazos. Pero, a ver, la mayoría de los jugadores de la selección ya desde el día 20 estaban liberados por sus respectivos clubes, ¿no? O ya se podían realizar algunos movimientos con la mayoría de ellos.
Que tener en cuenta eso, que Guatemala tuvo una mejor preparación, incluso muchos de sus jugadores se conocen, son de la misma liga de Guatemala, no tuvieron que hacer esos mismos viajes que hicieron los cubanos tan largos, muchos de ellos. Ahora, el tema de los cubanos, incluso en enero se hablaba de que los cubanos no estaban ni entrenando, hubo un brote de COVID entre ellos mismos, o sea, dentro de los miembros del equipo, y entonces el equipo no entrenó, o sea, el equipo dejó de entrenar, el director técnico estaba en Pinar del Río trancado, que no podía salir hacia La Habana donde estaban entrenando, entonces eso afectó al equipo. Después que se superó el tema de salud de la COVID-19, el equipo empezó a entrenar, bueno, una parte de él. Ahora, sin jugar tampoco un partido de preparación el equipo nacional. Hay que tener en cuenta ahí que, por ejemplo, de los jugadores que vinieron, habían tres de esos jugadores que estaban en Europa. Joel Apesteguía, que estaba en la Liga de San Marino, que tuvo que hacer escalas en México para venir. Carlos Vázquez Fernández, que estaba en España. Y Onel Hernández, el hombre que vino desde el estadio, desde el aeropuerto, directo para el estadio. Pienso que eso muestra el sacrificio y las ganas que tenía de debutar con Cuba. Es inconcebible que Cuba no haga un entrenamiento junto. Esos muchachos no tuvieron oportunidad de entrenar más de una vez juntos. No pudieron hacer el reconocimiento del terreno un día antes como debe ser. No pudieron entrenar todos como quería el director técnico Pablo Eliel. Entonces es complicado llegar así. Cuba tiene que transitar necesariamente hasta lo que se está haciendo a nivel internacional. Necesariamente Cuba tiene que trabajar como una selección nacional, como trabajan en todos los países. Entonces, creo que es la primera experiencia y no, la idea no es atacar directamente a los directivos, sino que es la primera experiencia de este tema y pienso que ellos deben tomar las cartas en el asunto y ya vieron cómo salió esta experiencia. Entonces, importante ahí que Cuba no llegó en la mejor forma a este torneo.
Nosotros lo único que nos queda es avanzar y avanzar. Ya en esta historia no puede haber más retroceso. Ya le decíamos, en la convocatoria de estos jugadores ha demostrado de que es positiva. Muchos dudaron en algún momento y osaron expresar de que se pudiera hasta dudar del compromiso que pudieran tener esos atletas con nuestra selección. Hoy creo que fue un ejemplo y un derroche de patriotismo, ¿no? Para aquellos que quieran verlo así, lo que ha hecho principalmente Onel, que es el jugador que más categoría y tal vez uno de los que menos contacto ha tenido tal vez con nuestra cultura, ¿no? Con el día a día del cubano, y sin embargo ahí lo demostró. Lo demostró, no creyó en profesionalismo, no creyó en posibles lesiones, quiso jugar y así lo mostró, ¿no? Y vimos que a pesar de no estar en un nivel óptimo, ya que estamos hablando que de una persona que lleva más de 18 o 24 horas de viaje, se vieron destellos de su calidad. Se vieron destellos de su calidad y de lo que se puede llegar a lograr con estos jugadores en la selección. Esperemos que para las próximas convocatorias los puntos débiles que tenemos en este momento en la selección, que estamos hablando tal vez, lo decía, el lateral derecho y el medio de contención, en medio centro defensivo, podamos empezar a suplirlo con la convocatoria de esos otros legionarios o jugadores que están por el resto del mundo y que están igual ansiosos esperando por el llamado de la selección nacional. Creo que sí, que podemos hacer una selección muy competitiva y que nos puede dar muchos resultados en un futuro ya a mediano plazo. Estas convocatorias, por supuesto, tienen que ser, como ya decía, muy bien planificadas porque hay que aprovechar hasta el máximo del tiempo que se puedan tener estos jugadores y concentrar principalmente la preparación en un componente fundamental y el componente rector del juego de los equipos, que es la preparación técnico-táctica. O sea, tenemos nuestros jugadores, van a venir físicamente en muy buen estado de forma porque van a estar compitiendo, en el caso de los que están fuera del país, van a estar compitiendo en sus respectivas ligas y con sus planes de preparación por parte de los clubes. Y físicamente no dudamos que van a llegar en buenas condiciones. Ahora, el tiempo tenemos que aprovecharlo técnico-táctico. Hoy se vio, tú no puedes preparar, he escuchado algunas críticas que no, que las jugadas balón, no vimos ninguna jugada balón parada de la selección. Es que es muy poco tiempo para trabajar, tú lo decías, aquí no hubo reconocimiento del terreno ayer, hubo una sola sesión de entrenamiento previo, y estamos hablando que tú no puedes montar una jugada balón parada, una jugada de estrategia, por ejemplo, solamente con 5 o 6 atletas, o 14 atletas, 3 atletas de los que estuvieron en La Habana, cuando la mayoría de esos 3 atletas, para no decir que prácticamente ninguno, van a estar llevando el peso del equipo, van a estar jugando de titulares. Entonces, la mayoría de esos titulares, ninguno ha tenido tiempo para trabajar ese tipo de jugadas y demás. Entonces, yo creo que los automatismos son importantes en el fútbol y los automatismos se logran con trabajo.
Respecto al partido de hoy, es un partido donde sin duda alguna el punto más bajo de Cuba estuvo en el medio campo. Porque si bien en defensa el gol vino por un error en la defensa, pero de manera general los defensas estuvieron muy bien. Muy bien Carlos Vázquez, Morejón, que empezó un poco complicado en defensa, pero después fue mejorando muy bien. Josep Piera cumplió y sobre todo Corrales, muy destacado por esa banda izquierda, lo que hizo tanto en defensa como sus proyecciones en ataque. Muy bien su proyección ahora en el medio campo. Arichar Hernández se vio, si bien tuvo claridad en algunos pases, pero en otros se vio muy distante de su nivel. No se vio tan bien o sea, no se vio tampoco en su mejor forma física como en sus mejores momentos. Y un jovencito, Karel Espino, que todavía le falta rodaje. Todavía le falta rodaje a Karel Espino. Pienso que los minutos que tuvo Ahmed Núñez estuvieron muy buenos también. Eso debe tenerse en cuenta. Debe tenerse en cuenta. En el ataque, Yover Apesteguía no le llegaron muchos balones debido a que en medio campo estuvo partido, se puede decir. A ver, no partido, sino podemos decir que en medio campo no funcionó como tenía que funcionar. Un elemento importante es destacar sin dudas a Luis Javier Paradela. Para mí, junto con Corrales, uno de los puntos más altos del partido. Luis Javier Paradela, que lo tuvieron que bajar a golpes, como decimos, porque no pudieron con él. Creo que si pudiéramos hablar, lo único que le faltó a Paradela fue un poco más de asociación con sus compañeros. Pero por lo general, en el desborde, con la técnica, muy bueno, muy buen partido Luis Javier Paradela. Solo eso, un poco más de asociación le faltó a Paradela. En el primer tiempo, Giancarlo Rodríguez no lo hizo mal, pero bueno, fue sustituido, todos sabemos, por la llegada de Leonel Hernández. Michael Rey luchó, batalló. Incluso lo vimos defender lo vimos defender, no bajar incluso hasta la defensa, pero siguió mostrando algunos problemas que tiene, sobre todo de cara al gol. En la selección se volvió a ver falta de gol. En el segundo tiempo, debido a la expulsión de Karel Espino, el técnico intentó mejorar la cara del equipo. Primero hizo un cambio que muy pocas personas entendieron, un Sandro Coutinho por Apesteguía, aunque después puso a Keiko para tratar o sea, de equilibrar el partido. Ojo, Keiko Fernández tiene que ser regular en ese equipo. Entró y con esa fuerza que entró Keiko Fernández, le dio ánimos al equipo, se vio un mejor equipo. Ahora, Leonel Hernández, mi respeto, como diría, del aeropuerto para la cancha, sin entrenar, sin nada, sin conocer siquiera a sus compañeros, porque ni siquiera los pudo ver. Yo creo que vino a saber, yo creo que conocía a sus jugadores, obvio no, por el color de la camiseta, pero así los vino a ver después del partido, los vino a saludar, sin siquiera saludar a sus compañeros, y mostró de la calidad. Al momento que llegó en él, los guatemaltecos le cayeron arriba, como decimos. Aunque debido a su fondo físico no pudo estar a su mejor nivel durante toda la segunda mitad, pero bueno, dio destello. ¿Qué queda por remarcar en este partido? Eso, que el grupo tiene que seguir trabajando juntos.
¿Cuáles son los puntos fuertes del partido? Porque yo vi a un muy buen Corrales, a Paradela en un buen nivel, ya recuperado totalmente de su lesión y de su golpe en la mano, que yo estaba medio preocupado por el golpe en la mano. Vi muy bien a Cabafe, a Piedra, a Morejón, que fue de menos a más. Lo vi bastante bien. El mediocampo es lo que más me preocupa, sobre todo porque para Karel tiene roja, Karel no va a jugar contra Curazao. Y creo que Karel fue uno de los puntos más bajos, a pesar de que no se vio tan mal como dan a relucir las estadísticas, porque lo sacaron del partido, tiene roja, pero no se vio tan mal. Y también que una de las cosas que quiero llamar la atención es que los dos puntos más flojos en la selección, lamentablemente, fueron los dos jugadores que no tienen experiencia profesional. Estoy hablando del caso de Karel Espino, que lamentablemente no tiene experiencia profesional, no porque él no tenga la calidad para estar en cualquier liga, de cualquier nivel, sobre todo de Centroamérica y el Caribe, que ha tenido varias ofertas para estar en estas ligas. Y el otro caso sería el de Morejón, que jugó muy bien. No, no se puede negar, empezó muy bien, pero se le fue la marca, que nos provocó el gol. Entonces, esto demuestra para mí que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que tiene que cambiar, es que nuestros jugadores necesitan el roce internacional y el roce profesional. Necesitan ser profesionales. Necesitan estar insertados en ligas mejores que la cubana, que se criticó mucho en la televisión por una persona que no quiero mencionar, que la liga de San Marino era el último lugar de la FIFA en la selección de San Marino. Y por ende, la liga de San Marino no era muy buena, pero la liga de San Marino es mejor que la cubana. Está más organizada que la cubana y tiene mucho mejor nivel que la que nosotros tenemos.
Bueno, para mí los puntos más altos del partido, sinceramente, creo que fue independientemente de que el gol vino por un error defensivo, pero pienso que Cabafe, Carlos Vázquez Fernández tuvo un muy buen nivel, junto con José Luis Corrales, que tanto en ataque dio algunas de sus pinceladas, de su calidad, y en defensa estuvo muy bien. Ahora, Luis Javier Paradela, para mí, sin duda, la figura del partido con Cuba, aunque le falta a Paradela esa asociación con sus compañeros. Si bien Paradela desborda, tiene calidad, tiene regate, pero le falta esa asociación en el momento clave. Lo peor para Cuba, para mí, sinceramente, es el mediocampo que no funcionó, sinceramente. Karel Espino dejó mucho que desear y no le dieron el balón a los delanteros. No se puede jugar ni a Pesteguía, ni tampoco hasta cierto punto Michael Reyes, aunque Michael Reyes estuvo en un nivel, se puede decir, medio, y es que no le llegaron pelota. No le llegaron pelota, el medio campo no funcionó, el equipo le faltó un poco más de identidad. Entonces creo que las claves del juego estuvieron por ahí. Enorme Cabafé, muy buen trabajo de Carlito. Me gustó mucho su trabajo y lo de Paradela lo recargo siempre. Cuba tiene que apostar por jugadores, por otros jugadores para reforzar el medio campo. Tenemos mejores jugadores en ligas extranjeras jugando en el medio campo que Carles. Podemos citar dos ejemplos solamente. Pero hay más, podemos hablar de Alberto Gómez Carbonell Beto, de Roberto Peraza, en fin. Tenemos una serie de jugadores que pueden estar mejor que, sinceramente, lo que puede aportar Carel. Me gustó mucho cómo entró Amel Nuña en partido, muy enfocado, y creo que por ahí puede estar para el próximo partido de Cuba. Creo que por ahí pudiera estar las claves de Cuba. Los puntos más altos en Cuba fueron eso, y sinceramente que no nos golearon. Porque sinceramente que no los golearon, porque Cuba venía de sufrir goleadas. Entonces creo que por ahí puede estar las claves del partido, lo más y lo menos. Morejón vino de menos a más. Sinceramente, Morejón por esa banda tuvo trabajo. Tuvo mucho trabajo Morejón por esa banda, porque fue por la banda que más atacó Guatemala. Pero para mí mejoró muchísimo el partido.
Bueno, Ale, a ver, viendo ya el análisis que ha hecho Raidel y tratando de no ser repetitivo, bueno, si me lo permite, me gustaría tomarme la atribución de poder darte mi criterio muy particular y que no sé si coincidirá con el del resto de los seguidores de la selección y demás. Pero yo decía, y he comentado mucho hoy durante el partido y después del partido, de que sin llegar a estar satisfecho con lo que he visto o con lo que pude ver hoy en el partido, sí estoy tranquilo porque creo que estamos mejor de lo que yo creía que íbamos a estar, viendo todas las limitantes y todos los inconvenientes que hemos analizado hoy acá en el programa. Podemos hacer dos análisis. Como se han venido haciendo acá por parte de Raider y por parte tuyo, que podemos hacer un análisis individual en donde creo igual y coincido de que los puntos más bajos han sido el funcionamiento del medio centro defensivo y del lateral derecho, en este caso personalizados por los jugadores Karel y Morejón. En el caso de Karel, creo que desde que comenzó el partido lo vi, lo comentaba cuando estábamos en el directo en el grupo, de que lo veía un poco presionado, ¿no? Creo que Karel estaba un poco presionado, se fue soltando en algún momento, pero al final ahí estuvo el resultado. Ahí estuvo el resultado, una infracción demasiado ingenua, lo comentaba, un medio centro que es el encargado de mantener el equilibrio de un equipo. Y por supuesto, la conexión fundamental entre la defensa y el mediocampo no puede regalarse así como él lo hizo. Se puede perder un balón, y más en cómo se perdió el balón, prácticamente a la altura del mediocampo, y no se puede ir así. Mucho más allá de que también crea que después de ver la jugada varias veces, no creo que hubiese sido merecedora de tarjeta roja. Ya eso es un poco a la percepción de cada cual. El árbitro interpretó que era así, que era expulsión, pero bueno, creo que él no podía vendernos esa falta de esa forma. Creo que debe aguantar. Creo que un buen contención es aquel que no se regala, que trata de dejar como último recurso esa barrida por el suelo. O sea, esa barrida, esos tackling. Creo que tiene que mantener un buen contención, tiene que mantener la posición, tiene que aguantar, tiene que tratar de contemporizar ahí, lo más que pueda. Y en todo caso, utilizar su cuerpo. Es un jugador que creo que tiene un buen físico. Y bien, esa jugada podía haber aguantado un poco más y utilizar su físico para retener la jugada. Pero bueno, ya sucedió. Creo que eso condicionó el resto del partido. Creo que con 11 y con el marcador 1 a 0 hubiésemos tenido bastantes posibilidades de haciendo algunos ajustes en el juego, de haber podido empatar el partido. Pero bueno, creo que fueron ellos los puntos más bajos. En el caso de Morejón, coincido que fue un poco de menos a más, pero un error para mí un poco grosero en el trabajo defensivo a ese balón parado, más que es una jugada que está bien lejos del área, o sea, prácticamente tal vez 50 metros de la zona donde se concluye, que es en el área. Por lo tanto, Morejón tenía que haber cerrado su marca, tenía que haber ido ahí, mucho más allá que también Piedra tal vez se fue en falso a la hora de ir a buscar ese balón y demás, pero tenía que haberlo hecho. Y creo que sí, que por supuesto los jugadores con más experiencia y con más recorrido al final se ven en la cancha, en el caso de José Luis Corrales, ¿no? A Arichel creo que necesitamos más. Un capitán de nuestra selección tiene que aportar un poco más. Creo que tiene que un poco más el timing del partido. A veces intentó filtrar balones que la idea estaba buena. Creo que la ejecución en momentos fueron, como a veces usaba un poco excesivo la fuerza del pase, en otros muy apresurado y demás. Creo que eso tiene que hacer sus ajustes para poder entrar un poco más en el partido. Y nada, no sé qué más poder decirte. No quiero demeritar el trabajo, creo que ha sido meritorio lo que han hecho los muchachos, mucho más allá de la limitante. Paradela creo que fue de más a menos, creo que empezó muy bien. Y a medida que fue pasando el partido se fue diluyendo y fue perdiendo un poco el juego asociativo que encontró en sus primeros momentos, principalmente por esa banda con Corrales, y quiso, creo que las ganas de ejercer un protagonismo de manera positiva, lo terminó jugándolo en su contra. Y terminó reteniendo mucho, o sea, tratando de conducir demasiado el balón, cuando creo que asociarse a través de pase hubiese sido es mucho, mucho mejor. Y de manera grupal yo creo que pienso que es lo más importante, ¿entiendes? El fútbol realmente, el fútbol, yo siempre digo que está hecho de individualidades en función del colectivo. O sea, no hago nada yo diciendo, wow, anoté dos, tres goles en el partido, bueno, y que al final, ¿qué pasó? ¿El equipo ganó? Sí, coño, felicidades. Pero si el equipo no gana, ahí es donde se complican las cosas. Y entonces por eso digo que estas funciones de cada uno de ellos, los que lo han hecho mejor, otros un poco más irregular, pero de nada me valen si no tributan al funcionamiento colectivo. Y creo que de manera general, colectivamente, al equipo le falta trabajo. Se vio que hoy muchas ganas, mucha actitud, mucho carácter, pero nos faltó un poco de fútbol. Un poco de fútbol para ser condescendiente con el equipo. Creo que lo puede lograr. Creo que lo más importante es que tiene material humano para poderlo lograr, y creo que sí, que hay que tratar de hacer estas correcciones contra Curazao. Creo que contra Curazao pudiera cambiar o al menos yo me gustaría cambiar el sistema. Me gustó mucho la entrada de Coutinho, lo poco que pude verlo, o sea, lo poco que pudo jugar, ¿no? Por este tema de exposición y demás, me gustó. Por lo tanto, yo me hubiese gustado o me gustaría poder ver contra Curazao una alineación que pudiera estar, o sea, un sistema de juego que pudiera estar sobre 3-5-2, una línea de tres centrales, donde pudiera estar Piedra por la derecha, acá abajo de central y Coutinho por la izquierda, o sea, central por zurda. Paradela por una banda, junto con Corrales por la otra, aunque Paradela no sea carrilero, creo que hoy ayudó bastante, se vio bastante también trabajando en banda, con Norgeman como eje, ¿entiendes? Como pivote defensivo ahí en la contención del equipo. Dos jugadores por delante, o sea, esa línea por delante que pueden ser Richel y Apesteguía. Creo que podemos aprovechar tal vez la pausa que le da Apesteguía, el levantar la cabeza y siempre buscar a alguien con quien descargar el balón y recibir a su vez de pared o intentar hacerlo varias veces. Por lo tanto, creo que Richel y Apesteguía ahí como jugando como de media punta, ¿no? Interior y adelante dos jugadores que pudieran estar con él por izquierda. O sea, cayendo más desde el centro hacia la izquierda, y Michael pudiera ser el otro delantero de centro a la derecha o el Keco, cualquiera de los dos. Creo que lo más importante tal vez no sean los hombres, sino el planteamiento. Creo que ese 3-5-2 pudiéramos utilizarlo para jugar contra el Curazao y salir sin miedo, salir sin miedo. Salir a proponer fútbol. Alguien escuchaba, me comentaba durante el partido de que había que salir con cuatro medios, había que esperar atrás y tratar de cómo íbamos raspando el partido poco a poco. Bueno, y si nos quedamos en un empate, yo creo que no. Yo creo que estamos en un momento que queremos dar un salto cualitativo, o sea, cuantitativo también, pero yo creo que lo principal debe ser cualitativo en el fútbol cubano y debe empezar con la propuesta. La propuesta tiene que ser ofensiva, la propuesta tiene que ser agradable, la propuesta tiene que ser de ofrecer fútbol. Tener el balón, asociarnos, jugar a la ofensiva y demás. Hoy no se logró, pero yo pienso que ese es el camino y esa debe ser la idea.
Los tres creo que tenemos puntos de contacto. Hablamos de que la defensa fue una de las mejores que hemos visto en los últimos partidos. Recuerden que venimos de grandes goleadas en los últimos encuentros. Y también se habla de que cuando la defensa da a relucir mucho, hay un mal trabajo en el medio campo o el rival ataca mucho. Pero la verdad creo que Guatemala no atacó tanto. Guatemala en realidad no nos complicó el partido, señores. Guatemala no nos hizo un gran partido. Y eso es una de las cosas que más me preocupa. Y ahora quiero entrar en el tema de las preocupaciones. Porque no se tiró a puerta. Yo vi mucho nerviosismo en los jugadores. No se tomaba una pausa. Había desconcentraciones. Que creo que también eso viene por la falta de ritmo. También a alguna gente hablan de que Apesteguía lució mal, de que jugó mal, de que no tiene que abrir el próximo partido. Apesteguía pivoteó las que pudo, las que le llegaron. Yo lo vi a hacer dos o tres jugadas de recibir de espalda y entregársela al compañero. Eso yo lo vi. No sé si estereció, rectifíquenme ahí. Y también es que no le llegaron los balones. Tú no puedes lucir, tú no puedes verte bien cuando tú no tienes contacto con el balón. Y además, un dato curioso que no sé si alguno de los oyentes que está por ahí escuchando puede confirmarnos este dato. Creo que a Jover Apesteguía es el jugador más longevo en debutar en una selección nacional. Si alguno de nuestros oyentes tiene algún dato o cree que existe algún otro jugador que no, casi que haya debutado con mayor edad que Joel Apesteguía, que nos lo va a saber, que nos lo escriba por las redes sociales, en Twitter conversando de la esquina y en Instagram también, conversando de la esquina, nos pueden encontrar y nos comenten en las redes sociales si esto que estamos pensando es verdad o no.
Mira, Ale, hay un dicho que dice que uno nunca es tan malo como cuando pierde, ¿entiendes? Ni tampoco es tan bueno como cuando gana. Criticar o ir a los delanteros nuestros creo que no es conveniente. Porque ya te decía, te venía comentando anteriormente, creo que dentro del juego de equipo, ¿entiendes? Hoy se vieron algunas limitantes y creo que el análisis fundamental debe ser hasta ese minuto 63 donde ocurre la expulsión. Creo que a partir de ahí, el 63 en adelante, Cuando ocurre después de la expulsión con 10, no es objetivo empezar a analizar al equipo, ¿entiendes? Si hablamos con un equipo que no ha entrenado junto, imagínate tú cómo puede ser exigirle jugar en inferioridad numérica. Pero yo creo que por esos 60 minutos de la primera vez que juegan juntos, es un poco apresurado empezar a sacar conclusiones, ¿entiendes? Conclusiones ya para transformar a los jugadores o a la alineación con vista a Curazao. Sacar a Pesteguía de la alineación, sacar, no sé, a Michael Reyes, que también he escuchado que no jugó nada o que tuvo pocas oportunidades, o sea, mover totalmente el ataque del equipo en el partido contra Curazao, creo que se pudieran sacar varias lecturas. Primero, de que sería reconocer como director técnico, como cuerpo de dirección de la selección, de que se equivocaron. Segundo, sería renunciar a la idea que, aunque no has podido materializar durante la preparación, sí, en tu mente y en la preparación, en la planificación desde el punto de vista teórico, has hecho durante el último mes, ¿no? Desde que ya sabemos que estos jugadores iban a participar con nosotros. Por lo tanto, es tirar por la borda todo ese trabajo que has venido haciendo, ese trabajo de mesa que has venido planificando. Y yo pienso que un entrenador, sin dejar de ser flexible y ir haciendo adecuaciones a medida que te lo va exigiendo el propio torneo, pero nunca debe renunciar a su idea. O sea, mi idea es la que es la que planifico y es la que tengo que hacer cumplir. Triunfo o pierdo. ¿Ok? Ya dije, siempre manteniendo una flexibilidad. Y por eso te decía que yo creo que estos jugadores deben mantenerse en el 11. Mucho más allá de los 37 años, mucho más allá de lo que pueda suceder. Mi temor, si pudieras llamarlo así, es que no funciona precisamente ese medio campo. Creo que ahí es donde hay que aplicar las variantes. Creo que tenemos muy buenos jugadores de ataque, pero que son jugadores que en gran mayoría, la gran mayoría tienen muchas cosas en común y son más jugadores de finalización de ataque, de tres cuartos de cancha hacia adelante, jugadores con desborde, con velocidad y demás. Pero nos falta esos jugadores, o carecemos de ellos en estos momentos, por lo menos en esa plantilla, de esos jugadores que tengan un mejor trato del balón, que tengan una gran visión. Nos faltan mediocampistas al estilo de Jaime Colomé, ¿entiendes? Jugadores que den la pausa, que controlen el balón, que jueguen de espalda y demás. Sabiendo esas carencias, ya te decía, lo principal y el ojo rojo, el punto rojo, debe estar en cómo reestructurar ese medio campo con lo que me queda en el banco después de la expulsión de Karel y que ya no, como decías, no va a estar en el próximo partido. Yo pienso que ahí está mi preocupación, en cómo recomponer este medio campo para que pueda lucir. Hay un jugador que no quería mencionar, que creo que tiene mucho para dar. Hoy lo vi un poco tímido, lo vi un poco desencajado, o sea, como que no entendía tal vez lo que le pedía su entrenador. Pero creo que le puede aportar mucho a este equipo si despierta, como digo yo, y empieza a aportar lo que todos esperamos ver, que es Giancarlo. Hoy Giancarlo no entra al once titular por pura casualidad. Está previsto así. Si Onel Hernández no estuviese en Cuba, si no fuese el futbolista que fuera a ocupar esa demarcación en el terreno, era Giancarlo de los que están acá el que tenía que jugar. O por lo menos así lo cree la dirección técnica. Por lo tanto, es un jugador que tiene que creérselo, es un jugador que tiene que madurar, le llegó su hora, tiene que madurar, porque puede ser uno de los jugadores que entre dentro de las variantes, ¿no? En el medio campo. Pero realmente hoy no se vio bien, hoy no se vio bien. Esperemos, ya decía, que con el paso de los partidos en esta clasificatoria mundialista y de la próxima Copa de Oro puedan mejorar. Pero ya te digo, creo que sí, que crear más acumulación de personas, o sea, de jugadores, disculpen, en el medio campo, hubiese sido una buena idea. Lo difícil era cómo hacerlo funcionar, ¿entiendes? Con tan poco tiempo para trabajar. Ya decía, a lo que más le temo es que nuestro medio campo siga sin funcionar y que tengamos que depender de los balonazos que violan. Son aquellos principios ofensivos del fútbol y que son recurrentes muchas veces en nuestros juegos. Eso, ver a Cavafe, ver a Piedra, que serían sin posibilidad ninguna de poder servir balones al medio campo y tienen que obligatoriamente recurrir al balonazo cuando sabemos que no es un buen recurso y que no lo tenemos ensayado. Si fuese una de las ideas, pues bienvenido sea. Si ese es el fútbol que vamos a hacer y lo hacemos bien, o sea, balones a los delanteros y que los delanteros puedan servir y nosotros recuperar segunda jugada, pues bienvenido sea y da resultado, pues bienvenido sea. Pero no creo que esa sea la idea. Por lo tanto, ya les decía, si logramos recomponer el medio campo y logramos soltarnos, yo creo que hay que soltarse. No podemos tenerle miedo a este equipo y la dirección del equipo y el fútbol cubano viene de unas últimas experiencias traumáticas. Muchas oleadas, muchos equipos inoperantes. Y hoy se vio que no es así. Ya se vio que estamos en un nuevo momento y una nueva etapa. Y con todas las carencias que hemos dicho, se demostró que podemos competirle. Se demostró, y que soy de los que piensa que si este equipo hubiese tenido una preparación acorde, ¿no? A lo que se le exige o a lo que lo debió haber tenido, podía haberle peleado fácil este partido. Guatemala nunca fue superior a Cuba. Y esperemos que, bueno, que el domingo Curazao tampoco lo sea y que podamos sacar el partido. Obligatoriamente los goles no son prioritarios de una demarcación o de un jugador, sino son consecuencia del juego colectivo. Y este equipo, si no mejora el juego colectivo, creo que vamos a seguir así, con pocos disparos a puerto, casi ninguno, y con muy pocas oportunidades de anotar goles.
Una cosa que no hemos mencionado, además de que ya hemos hablado de las carencias que tuvo la operación de Cuba, es que también tuvimos la mala suerte de tener un árbitro que en cuanto tuvo que decidir por un bando o por otro, siempre decidió en contra de Cuba. A mí me dio muy mala espina que la CONCACAF cambiara a principal de este partido. Este no era el principal del partido que iba a estar en este juego. Iba a estar otro principal, otro árbitro principal, y hace como 3 días se cambió y se puso a este principal, a este costarricense, que además que fue duro con la amarilla que le mostró a CACAF en el minuto, creo que 7, fue antes del minuto 10, también con la roja que le sacó Gareth. Hubieron muchos golpes en el medio campo. Baradero recibió más de 4 o 5 jugadas de amarilla, además de que para mí no marcó un penal. No sé para ustedes, pero para mí no marcó un penal, un codazo en la cara a Baradela de Gordillo, el jugador de Guatemala. De verdad que tiene, ¿sabes? El árbitro, la verdad, estuvo siempre, cuando tuvo que decidir, decidió en contra de nosotros. No sé cómo ustedes lo ven.
Mira, yo siempre digo a mis muchachos algo. Cuando nos estamos preparando, para los diferentes torneos, competencias, disculpen, en los que participamos. Mis muchachos, mis equipos, y creo que cualquier equipo de fútbol debe estar preparado siempre para enfrentar al mejor rival posible y al peor arbitraje. Eso es una realidad. Partiendo de hoy, de esa idea o de esa percepción, los jugadores cubanos hoy no podían haber dado, en el caso de la jugada, principalmente de Carr, no, yo lo explicaba ya anteriormente, no podían permitir que el árbitro, o sea, servirle en bandeja de plata esa posibilidad para que el árbitro decantara el partido. Los árbitros, por lo regular, tanto en Conmebol como en CONCACAF, o sea, en este lado acá del mundo, donde el fútbol todavía, ¿cómo decirlo para que no suene algo un poco grosero, ¿entiendes? Un poco grotesco, donde el fútbol es muy influenciable, donde no es tan profesional como en Europa, los árbitros se tratan de quitar toda la responsabilidad del mundo como siendo, de algún punto de vista, como nosotros decimos, caseros, ¿no? Siempre alando o siempre tratando de favorecer al dueño de casa. Porque es lo más fácil y es lo menos complicado para ellos como referee a la hora de trabajar. Y nada, y eso fue lo que pasó. No iba a ser de otra y no va a ser nunca de otra. Como nosotros decimos, la jugada chiquita siempre fue a favor de Guatemala. las infracciones de Guatemala en su gran mayoría nunca las vio merecedoras de tarjeta amarilla, amén de que hubo varios jugadores con varias veces, o sea, muy reiterativos a la hora de infringir el reglamento, cometiendo faltas consecutivamente, principalmente sobre la figura de Paradero, que fue uno de los que más sufrió el maltrato por parte de los jugadores guatemaltecos. Y nada, nada. Creo que la amarilla para Piedra, mucho más allá de lo que pudo hacer, creo que fue merecedora por la protesta de una falta que creo que sí existió. Mucho más allá que hubo forcejeo o manoteo por parte de los dos, sí creo que existió ¿cómo se llama? La infracción. Y después protestar así como lo hizo airadamente, creo que es merecedora de la tarjeta amarilla. Pero no creo que el árbitro haya influido, que es lo más preocupante, ¿no? Que el árbitro con sus decisiones influye en el resultado por lo menos en el marcador. Bueno, me hablabas también de la jugada del penal. No sé, yo no hubiese pitado penal, realmente. No hubiese pitado penal, no vi. El fútbol es un deporte de contacto. Y creo que a la hora de pitar un penalti no solo se debe estar analizando el contacto como tal, que creo que sí, se ve después en una cámara que emite una imagen desde la línea de fondo. Se ve cómo el jugador de Guatemala impacta su mano, ¿no?, sobre la cara de Paradela en esa jugada, pero no fue una jugada limpia. No creo que Paradela tenía alguna opción de marcar. O sea, creo que hay diferentes factores que por lo menos a mí como árbitro tampoco me hubiesen invitado a marcar el penal, ¿no? No creo que fuese una jugada así muy, 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 muy clara como para eso. Pero bueno, es respetable también tu criterio y el de todos los que piensan que podía existir penal. Yo simplemente doy mi punto de vista y ya te digo, no creo que el arbitraje haya sido definitorio, ¿no?, en el marcador final como tal. Nada, a seguir luchando y sí, tú vas a ver que sí, que en algún momento llegará. Como nosotros decimos, que la tortilla se vire y que sea nosotros los que de alguna manera nos favorezcan el arbitraje, pero eso hay que ganárselo, creando una selección sólida, siendo dominante en el juego y teniendo a los mejores jugadores posibles. Ese yo pienso que es el principal reto, tener a los mejores jugadores posibles. Cuando tengamos a los mejores futbolistas de Cuba en la selección nacional, será el momento para exigir con todo el derecho de que hayan resultados favorables y de que podamos aspirar a estar en el Mundial.
Ahora hablemos de el CSI, el Tras la Huella, el no sé cómo, el Lost, la serie Lost, no sé ni cómo llamarla. Esto está digno de un documental, de una serie de Netflix ahora que están de moda, porque lo de Onel Hernández, de 3 días prácticamente de viaje, de los problemas que tuvo en España, que supuestamente tenía que viajar, no sé, tenía que coger un vuelo antes y pasó algo que no lo cogió, llegó a México, no lo pudo, el volcán que no lo dejó, todo fue muy loco. Fue un seguimiento de minuto a minuto lo que pasaba con Onel Hernández. Muchas falsas noticias, muchas personas que decían que habían hablado con él, personas en Facebook que decían, sí, hablé con él, ya viene, personas que decían, ya entró, personas que decían que supuestamente tenían información y no tenían información. También tuvimos que en las redes sociales el cubano aprendió de volcanes, aprendió de meteorología, de que si el viento, de que si el nombre de los volcanes, el Papaya, creo, no sé ni Pacaya, no sé ni cómo, ahora me acuerdo el nombre del volcán. Aprendimos muchísimas cosas, colegas del periodismo que se dedicaron a minuto a seguir las informaciones de dónde está Onel y la situación de Onel. La verdad, todas las informaciones dicen que la Federación y la Comisión hizo lo máximo posible porque él llegara. Y Sí creo que ha sido así. Sí creo que la federación y la comisión hicieron lo máximo para llegar, porque hay personas de hasta de Minrex, de personas, de funcionarios de Ministerio de Relaciones Exteriores que estaban atendiendo ese proceso. Otra cosa también que no había comentado en las redes sociales y tampoco había comentado en el grupo, por miedo de que Onel Hernández no pudiera entrar a Guatemala. Es que Onel Hernández viene de Inglaterra. Inglaterra tiene un brote de una cepa de la COVID-19 que ha hecho que diferentes países del mundo cierren los vuelos procedentes de Inglaterra y no permitan la entrada de personas que han viajado en menos de un mes o 15 días, no recuerdo bien, a Inglaterra. Y Onel Hernández salió de Inglaterra. Entonces, hubo que hacer diferentes acciones diplomáticas y diferentes acciones consulares para que Onel Hernández entrara a Guatemala. Sí. Según me cuentan, se habló con autoridades de Guatemala para lograr la entrada de Onel Hernández. Es decir, que fue una tarea compleja.
Bueno, Ale, como tú bien has explicado, nosotros los cubanos estamos de cierta manera adaptados a las historias de terror. Y pienso que el día que nos den la posibilidad de hacer nuestros guiones de películas de terror y poderlos llevar a Hollywood, van a haber muchas personas, muchos directores de cine reconocidos en este mundo de Hollywood. Porque se pueden hacer muchos guiones sobre las historias de nuestros atletas, ¿no? No sé ni por qué nos pasa esto. Pero bueno, ya tú lo has explicado. Una historia rocambolesca con la figura de Onel. Tal parecía que ya haber logrado que Onel viniera a jugar acá no era suficiente. Y había que ponerle alguna historia, algún valor añadido, ¿no? De estas cosas que son inauditas y que, te repito, a veces solamente nos puede pasar a nosotros los cubanos. Creo que hay varios matices de los cuales tú has hablado y me gustaría tratar. Primero, y la más importante para mí, la disposición en todo momento de ONE de representar a su país. Sin importar si había un volcán, sin importar si había que hacer vuelos con escala, sin importar a la hora que se llegara. Él quería jugar el partido. Él quiere jugar con Cuba. Y vuelvo y repito, yo pienso que eso tiene un valor incalculable. Eso tiene un valor que debemos apreciar todos, directivos de la federación, directivos del gobierno, seguidores del fútbol cubano y de la selección y por supuesto cuerpo de dirección del equipo. Sobre el otro tema de lo que ha pasado en las redes sociales, yo siempre digo, y discúlpame si me tienes que poner después un pi de todos los que se ponen, ustedes saben, ¿no? Para que no se diga la palabra, pero yo comentaba contigo y con algunas otras amistades, siempre lo he dicho. Yo pienso que las redes sociales han venido a globalizar la estupidez. Y vuelvo y repito, pido disculpas, tal vez por decir esto, pero es que es así. Anteriormente, donde no teníamos tanto acceso, no existían las redes sociales, un estúpido no tenía tanta cabida en un mundo o en un grupo o en un colectivo. Ahora con esto de las redes sociales es inalcanzable, como decía, es casi incalculable poder ver a dónde pueden llegar tantas personas por alcanzar unos likes o por tener, aunque sea como nosotros decimos, sus 3 minutos de fama. Y sí, hay mucha gente en redes sociales que se aprovechan de todo este tipo de situaciones y estuvieron en todo momento dando noticias falsas o tratando de tergiversar un poco la realidad y contándola a su manera. Gracias a que tenemos también en nuestro grupo la manada, ¿no? Y que tenemos un personal muy valioso ahí que siempre trató, ¿entiendes? En todo momento de mantener la cordura, de buscar la noticia más con más veracidad, entiende, y la más acertada. Creo que los medios de comunicación también juegan un papel fundamental en esto. Creo que a veces dejamos de la mano este tipo de historia y dejamos que se conviertan al final en toda la problemática y todo, como nosotros decimos, todo el chisme que puede traer esto detrás. Creo que en ningún momento le hubiese costado a la federación, que como tú dices, también creo que hizo todo lo que está en sus manos y el organismo también para que no estuviese en el partido. Pero vuelvo y repito, hay que tener una estrategia comunicacional. Tiene que haber un jefe de prensa que esté manteniendo a los medios de comunicación en vivo, o sea, al tanto de lo que está pasando, ¿entiendes? Eso no cuesta nada. Tener una persona que puede ir dando la información, por lo menos la mínima necesaria, ¿entiendes? A cada 1 hora, cada 2 horas, señores, un comunicado de la AFC que diga nuestro jugador Hernández se encuentra en México en tal situación, mañana llegará a tal hora o mañana estará en el partido, podemos asegurarlo, estamos haciendo todos los trámites, no sé, información oficial, ¿no? Como nosotros decimos, de cada uno de los medios de comunicación, mediante un jefe de prensa que debe tener la federación como tienen todas las federaciones del mundo. Creo que eso limitaría bastante todos los malos entendidos, ¿no? Y como nosotros decimos, las historietas esas que enseguida empiezan a montarse en las redes sociales. Onel, la historia de Onel, ojalá que sea por mucho tiempo y ojalá que empiece a traducirse un poco en beneficios, ¿no? Tanto para él como para la selección. Porque hasta ahora, ya te digo, ha sido un poco rocambolesca ahí. Pero bueno, lo más importante es eso, que siempre tuvo su interés de llegar y su fe en que podía llegar. Mucho más allá de si fue en helicóptero o en avioneta, lo cierto es que llegó y llegó para jugar partido. Y aunque no participó o no tuvo toda la influencia que él hubiese deseado, después poder ver esa foto que tuvimos la posibilidad de compartir, donde están todos cenando y están todos hechos una piña alrededor de Onel, porque por supuesto creo que debe ser, o sea, desde el punto de vista deportivo es la figura más representativa que tenemos, y verlos todos ahí unidos, ahí alegres, como una familia haciendo piña, pienso que eso es lo mejor. Pienso que eso es lo mejor que hay, más allá del debut y más allá de la convocatoria. Es una familia, tiene que ser así, tiene que ser una familia, porque los resultados deportivos van y vienen. Siempre se gana o se pierde. Están esas dos posibilidades y están casi siempre a la par. Amén de las preparatorias y del nivel con que tú llegas a la competencia. Puedes ganar o puedes perder. Pero lo que siempre va a quedar es el grupo, es el colectivo, es la amistad, es la hermandad. Y esas cosas son las que pueden ayudarnos a alcanzar el triunfo, pero también pueden ayudarnos en la derrota a reponernos de ella. Y con eso me quiero quedar.
Bueno, agradecer a Lázaro Raidel y a Lorenzo por haber estado hoy aquí, compartir con nosotros sus impresiones, por compartir lo que creen y lo que saben del fútbol. Y de nuevo darles mis agradecimientos y espero que estén pronto de nuevo por aquí.
Creo que ha sido un espacio muy bueno, ¿entiendes? Esta oportunidad que me has dado de poder compartir contigo acá desde la esquina nuestras apreciaciones, nuestros humildes criterios sobre lo que pudimos ver hoy de nuestra selección. Y espero que el programa siga avanzando. Este programa tuyo de podcast creo que está creciendo y que pronto se convertirá en un espacio de consulta, ¿no? Para ver como un termómetro sobre lo que pensamos en cada una de las esquinas de nuestro país sobre el fútbol cubano. Suelo exhortar a todos los seguidores del programa acá desde la esquina que te sigan y que sigan a la selección. Y que el domingo estén igual apoyando a la selección contra Curazao y que ya este apoyo sea por siempre. O sea, ya ganemos o perdamos, siempre con la selección y apoyando a los muchachos y desde el grupo de la manada, por supuesto, la posibilidad de poder compartir con todos ustedes, ¿no? Pues muchas gracias por el programa y que tengan muy buena suerte.
Gracias, agradecer la invitación de Alejandro a esta sesión de Conversando desde la Esquina. Ha sido un placer opinar sobre el fútbol cubano y nos vemos en la próxima, muchachos. Muchísimas gracias y a meterle duro para ver si la selección consigue un mejor resultado.
Así vamos concluyendo este episodio del podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Conversando de la Esquina, tanto en Twitter como en Instagram. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo.